Mis dilictos amigos, iniciamos hoy la tercera lección laurentina del año 2019 y seguimos discutiendo, analizando, comentando las 59 tesis del racionalismo jurídico en las cuales he condensado la propuesta del libro Visión Lógica del Derecho. En las dos lecciones precedentes estuvimos ya comentando las tesis 1 y 2. Ahora voy a seguir con las tesis siguientes y voy a empezar con la tercera. La tercera nos dice que la vida en común, en la cual consiste la existencia de una sociedad de seres vivos, pero concretamente de seres animales, no nos vamos a ocupar de las sociedades de plantas, porque además incluso la palabra sociedad es un tanto problemática hablando de las plantas. Es quizá una analogía, una similitud más que una identidad conceptual. Las sociedades animales requieren que los individuos que las integran cooperen para ese fin de la sociedad, que es el bien común, o sea, la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. La sociedad no puede consistir en que meramente se yuxtapongan los individuos, existan unos al lado de otros y simplemente se rijan por un exclusivo principio de no agresión mutua. Esa era la visión que tenía Hobbes. Y sin duda era una visión que no era exclusivamente suya, sino compartida por muchos pensadores de su época, y que esos pensadores, mucho menos notorios, mucho menos conocidos, de relevancia filosófico-jurídica, evidentemente muchísima, menor que la de Hobbes, pero hoy día reivindicados por esa corriente de filosofía política que ha sido popularizada por Philippe Petit, pero que preexiste a Philippe Petit, que es el neorepublicanismo, al cual yo en otro libro anterior, Los estudios republicanos, consideré que se debía denominar mucho mejor que republicanismo, que es un nombre totalmente inapropiado para lo que proponen, se debía denominar ciudadanismo. En realidad, esa expresión de ciudadanismo o civicismo, que suena un poco mal, ha sido reivindicada por el propio Petit. No me voy a ocupar, evidentemente, aquí para nada. Menciono eso de pasada, simplemente no me voy a ocupar de esos autores. Menciono eso simplemente para decir que la visión de Hobbes no es única, no es característica suya, sino que es compartida por los pensadores de su época y de otras épocas. Es una visión muy individualista en la cual cada cual busca su bien, no hay propiamente un bien común, cada cual se labra su propia vida, y lo único para lo que sirve la sociedad, en ese marco conceptual y teorético, es para dejarnos en paz los unos a los otros. Según Hobbes, habría existido un mítico estado previo de naturaleza de los seres humanos, al cual se habría puesto fin por un pacto social que hay que decirlo, en honor a Hobbes, no es un acto arbitrario, una ocurrencia, un fruto del mero voluntarismo, sino una exigencia racional de la propia naturaleza humana. O sea, la propia naturaleza humana nos impone superar ese estado de naturaleza, en el cual presuntamente, imaginariamente, los hombres habrían vivido aisladamente, separadamente unos de otros. En un capítulo del ya citado libro Estudios Republicanos, yo sometí a una crítica muy fuerte la teoría de Hobbes y todas las demás teorías del contrato social o del pacto constitutivo originariamente constitutivo de la sociedad humana, sea la de Hobbes, la de Locke, la de Rousseau, o en nuestros tiempos la de Rawls, por ejemplo. En realidad, mi crítica retomaba en parte, pero creo que ahondaba un poco más, los argumentos que ya en el siglo XVIII habían sido formulados por eminentes representantes de la Ilustración, particularmente en Gran Bretaña, y sobre todo dos, que son Hume y Bentham. Dejando de lado esa genealogía tan ficticia, tan legendaria de un pacto social fundante, y dejando de lado la imposibilidad de que el ser humano haya existido nunca, ni siquiera imaginariamente pueda existir en una vida aislada y solitaria, lo que está claro es que para estos autores del siglo XVII, la sociedad no es una cooperación para el bien común. No implica, no es una convivencia cooperativa de los seres humanos que vivan y lleven a cabo su actividad conjuntadamente en aras a la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Y ese tipo de pensamiento va a ser incluso radicalizado en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, por la fisiocracia, que los fisiócratas son en realidad los creadores de la moderna economía política, los precursores del liberalismo económico de Adam Smith, y de ahí toda la escuela clásica de economía política, que será continuada por escuelas posteriores, y que todas parten de esa idea de que cada cual busca su propio bien y únicamente por un ajuste, o por la mano invisible que decía que con la que soñaba Adam Smith, esa actuación puramente egoísta de los individuos se acopla de algún modo de tal manera que resulte un bien general que no es buscado por nadie. Bien, ese enfoque podía sostenerse en su época, primero porque efectivamente, desconociendo muchas instituciones que ya se daban en aquella sociedad, pero que jugaban en ella un papel mucho menor que las instituciones colectivas del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, ignorando ese tipo de instituciones de cooperación social, era verdad que eran sociedades en las cuales la intervención pública era muy escasa, la empresa pública era muy escasa, los servicios públicos eran limitados, mayores de lo que sospechaban esos autores, que no les prestaban la atención que los historiadores nos han ayudado después a entender. Pero era verdad que eran sociedades que dejaban bastante desamparado al individuo y que cada uno, en la medida de sus posibilidades, grandes en el caso de los ricos y poderosos, debilísimas o pequeñísimas en el caso de los pobres, de los menesterosos, como decía Jorge Manrique, de los que viven por sus manos, bueno, pues cada cual, en la medida de esas posibilidades, debía labrarse su propia vida, su propio bienestar. Eran sociedades, pero eran sociedades un tanto desocializadas. Hoy, sin embargo, en que tenemos una visión del ser humano más inspirada en la ciencia y que sabemos que el ser humano es una especie de mamífero perteneciente a una rama, la rama simiesca, dentro de ella a una subrama de los monos antropoides, y unos de esos monos antropoides somos nosotros, y que toda la vida del ser humano hay que entenderla como la vida de una especie animal particular, de una subrama zoológica determinada, y por tanto hay que tener una perspectiva de nuestra vida individual y por supuesto social conectada con la de otras especies que no son afines, pero incluso con rasgos que no dejan de guardar analogía, mayor o menor, con especies alejadas. Incluso como veíamos en la primera de estas sesiones, Peter Turchin, ese gran científico norteamericano de origen ruso, nos hace ver que en el desarrollo de la sociedad humana hemos alcanzado un nivel de socialidad, él la llama la ultra sociedad, que nos hace parecernos en la potencialidad, en la extensión, en el número incluso de integrantes de esas sociedades a especies no de animales próximos a nosotros, emparentados más o menos de cerca con nosotros, sino bastante alejados por millones de generaciones, que son los insectos sociales, y sobre todo algunos insectos sociales. Bueno, pues visto con esa perspectiva la sociedad humana, nos percatamos de que la sociedad humana es una sociedad animal, y como todas las sociedades animales, están constituidas, están determinadas por la naturaleza para ocupar un determinado nicho ecológico, y ese nicho ecológico nos lleva a no solamente vivir unos al lado de otros, sino vivir en común, actuar en común, buscar en común esa mayor cantidad y calidad de vida colectiva e individual. La sociedad existe para cooperar, para actuar conjuntamente, para la convivencia, no solo para la coexistencia de estar unos al lado de otros, sino para la convivencia. ¿Y cómo es posible cooperar? ¿Cómo es posible actuar unos con otros, no solo al lado de otros, sino acoplando nuestra actuación a la de otros y conjuntándola de manera que el resultado sea justamente el que busca la existencia misma de la sociedad. Bueno, pues el único modo de conseguir esto es que esa sociedad, en su actuación, en sus realizaciones, en su convivencia, se rija por un conjunto de normas. ¿Qué es una norma? Una norma es un hecho en virtud del cual una conducta o toda una gama de conductas es obligatoria, lícita o prohibida. Estas son las tres calificaciones normativas. La preceptividad u obligación, la permisividad o licitud y la prohibición. ¿Por qué? ¿Por qué hacen falta normas y por qué tiene que haber un conjunto de normas? Bueno, pues hacen falta normas porque los individuos con integrantes de una sociedad son animales dotados, cada uno de ellos, de individualidad. Ya veíamos anteriormente que eso diferencia a la sociedad de las colonias de algunos animales muy primitivos, en las cuales en realidad está totalmente difuminada la distinción entre un individuo y el vecino, y se pueden ver esas colonias más como organismos únicos, con partes, con órganos, que como individuos. Son un caso intermedio entre la sociedad y el animal aislado. Bueno, pues a diferencia de eso, en lo que llamamos sociedades, sí que hay una clara y neta individualidad, existencia y vida individual del integrante de la sociedad, pero esa individualidad no solamente consiste en una cierta separación ubicativa, no estamos pegados, salvo esos casos excepcionales, durante la gestación, el individuo que está siendo gestado, evidentemente, es inseparable del seno materno en el cual está creciendo. Está el caso de los siameses, de los hermanos siameses, pero bueno, son casos muy particulares, ¿verdad? Normalmente, en las sociedades de animales, cada individuo está locativa u ubicativamente separado por una diferencia, aunque a veces estemos en contacto, por una diferencia, y en sus desplazamientos también hay una separación. Más allá de esta diferenciación ubicativa, hay una diferenciación en el sentido de que cada individuo tiene sus propios estados neuronales. Hablamos de animales que tienen un sistema nervioso y sobre todo de las sociedades de animales en las cuales hay un sistema nervioso central más o menos desarrollado, pero con ese sistema nervioso central nos hace ver cada vez más que implica un centro de percepción, de apercepción, o sea, de percepción conjunta, de captación del entorno y una apetencia, un apetito, una tendencia. Podemos hablar también no solo de percepción, sino de intelección. Podemos hablar de pensamiento. Podemos hablar no solo de apetito o apetencia, sino de voluntad. ¿En qué animales, dentro de la amplísima gama de los que tienen un sistema nervioso central, en qué especies podemos considerar que hay una voluntad, un entendimiento, una intelección? un pensamiento, no lo sé, no lo sé. Sigo la terminología de la vieja tradición de la filosofía perennis y digo que los animales, por lo menos estos a los que me he referido, hay conocimiento, al menos perceptivo, sensorial, como mínimo, y hay apetencia o apetito, tendencia, que solemos decir con un querer. Mi punto de vista, pero evidentemente dentro de unos conocimientos muy limitados de las ciencias biológicas, es que hay una gama amplísima de animales vertebrados e invertebrados en los cuales podemos considerar que hay intelección y voluntad y que hay un tipo de pensamiento. Es difícil que los progresos, los avances de la etología se expliquen sin atribuirles esas características de sus estados mentales. No digo que sean iguales que los del ser humano. Por otro lado, nadie ha demostrado que los estados mentales de un ser humano sean idénticos a los de otro ser humano. Pensamos que sí. Pensamos que nuestros dolores, esperanzas, temores, deseos, alegrías son como los de quienes nos rodean, pero evidentemente una prueba absoluta no la tenemos. Pero las similitudes con el comportamiento de animales que no son próximos entre los mamíferos, incluso no tan próximos, quiero decir, como los simios, sino más alejados, pero con los cuales estamos quizá más habituados a convivir porque han sido incorporados a nuestra sociedad, nos hace conjeturar, posiblemente con muchísimo fundamento y como explicación racional de esos comportamientos, de esas conductas, que tienen unos estados mentales bastante parecidos a los nuestros en muchísimas facetas, incluyendo estas. Bien, si cada uno tiene su apetencia, su apetito, cada uno tiene su percepción, hace falta que a esos apetitos, que quizá colisionan unos con otros, a esas voluntades que pueden entrar en conflicto, que pueden fácilmente alejarnos e incluso ponernos en colisión en nuestras actuaciones unos con otros, hace falta que haya un modo de imponer una disciplina y de que nos ajustemos a unas pautas para cooperar, porque a falta de ellos, evidentemente, cada uno puede actuar de manera que no favorezca esa acción conjuntada. Para que se regule la actividad de cada uno, de manera que no tengamos una suma de actividades dispersas, descoordinadas, que no nos llevarían a los objetivos colectivos de la sociedad, de esa mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva en que hemos cifrado el bien común, es preciso que nos ajustemos a unas pautas, a unos cánones en nuestra actuación. Y se dirá, como lo hemos pensado durante mucho tiempo, que esto es así en animales superiores como nosotros. El adjetivo superior puede cuestionarse desde cierta escala de pensamiento que mira con recelo cualquier jerarquía. Pero en fin, pienso yo que podemos mantener esa terminología tradicional de la superioridad. Bueno, pues los animales superiores, evidentemente, los elefantes, los équidos, los cánidos, los simios, los cetáceos y tantos animales sociales que a los cuales cada vez más por los estudios de etología animal reconocemos cualidades conductuales que nos llevan a atribuirles entendimiento y también voluntad. Bueno, pues que en ellos, evidentemente, al mismo tiempo que existe esa voluntad, existe una individualidad más marcada y una personalidad. En uno de mis ensayos de hace unos años, Derechos y deberes de nuestros hermanos inferiores, me refería yo a la relación que tenemos en nuestra sociedad humana, que como ya dije en una lección anterior, no es exclusivamente humana, sino interespecífica, porque hemos dado entrada en ella a animales de otras especies, unos como cautivos y otros como domesticados, y otros con un estatuto un poco híbrido, en cierto modo, entre esas dos situaciones. Bueno, me refería yo a cómo la experiencia histórica plasmada en tratados que evidentemente todavía no tenían el instrumental, el utillaje metodológico de la ciencia moderna, pero no por ello dejaban de ser un saber acopiado sobre la base de procedimientos serios de estudio empírico, de experiencia. Bueno, pues el estudio concretamente de la hipología, que fue desde la antigüedad, desde el famoso tratado sobre la equitación de Jenofonte, hasta los grandes trabajos de los autores renacentistas y posrenacentistas, primero en Italia, luego en Francia, en Inglaterra, en los siglos XVII, XVIII, XIX. Bueno, pues la equitación y en general el uso del caballo jugaba un papel tan importantísimo en la sociedad humana que hasta comienzos del siglo XX, hasta que el uso del caballo fue reemplazado por los modos de automoción modernos que se generalizaron después de la Primera Guerra Mundial, hasta entonces era tan importantísimo que esa hipología precientífica, pero seria, había detectado en estos animales unas pautas conductuales que los llevaban a hablar de la personalidad del caballo. Personalidad con rasgos similares, si no idénticos, a aquellos que atribuimos a las diversas personalidades humanas. Timorato, audaz, resentido, vengativo, olvidadizo, de excelente memoria, bueno, todos esos rasgos que permitían la interactuación del ser humano con esos otros seres humanos, seres no humanos, pero pertenecientes a nuestra sociedad interespecífica. La personalidad, como mínimo individualidad de cada miembro de la sociedad, determina que tengan que ajustar, si la naturaleza nos ha asignado esa finalidad de vivir, convivir para el bien común, es imprescindible que esas apetencias, tendencias, esos hábitos personales o como mínimo, digamos, individuales, se sometan a una cierta regulación. Y esta regulación es la normativa. Y como decía, pensábamos que eso podía ser así, porque ser así en los animales inferiores, sobre todo en las sociedades de insectos, que eran las más famosas desde la antigüedad, concretamente las abejas habían llamado la atención de los pensadores, de los filósofos, de los estudiosos de la vida animal, de la zoología precientífica. Bueno, pues se pensaba que en esas sociedades se actuaba exclusivamente por instinto. Ya recordé en una sesión anterior cómo a finales del Renacimiento, en el comienzo de la época barroca, el gran filósofo Giordano Bruno puso en duda esa atribución del comportamiento de las abejas al instinto y dijo, remitirnos al instinto es un modo barato, fácil, de aludir a algo para nosotros enigmático. Nos cuesta muchísimo trabajo nuestro orgullo de seres humanos que nos arrogamos de manera exclusiva a la inteligencia y que tildamos a los demás seres de brutos, pues todavía más esos animales menos próximos a nosotros, que en genética y morfológicamente nos son alejados, como son los insectos, por muy sociales que sean, pues atribuimos su comportamiento al instinto. Instinto sería algo automático, con lo cual se nace y con lo cual se actúa. Y no cabe duda de que cualquiera que sea el análisis científico idóneo del instinto, es verdad que hay unas tendencias, unas pautas de comportamiento que tenemos todos, nosotros también, los seres humanos también tenemos nuestros instintos, por el nacimiento. Y es perfectamente posible que en animales como los insectos, los arácnidos sociales, y tantos otros invertebrados sociales que hay, el papel del instinto sea mucho mayor. Debemos, no obstante, cuando hablamos del instinto, ser cautos. No creer que el instinto es un automatismo tal que automáticamente decide todo, independientemente del contexto, del entorno, del ambiente y de la interacción con los demás individuos integrantes de la sociedad. Porque eso sería engañarnos, creer que las cosas son así. La abeja, evidentemente, por instinto, va a buscar el alimento, el néctar, en las flores. Pero ¿a dónde se dirige? ¿Arriba o abajo de la colina? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Al norte o al sur? Bueno, esto viene determinado por cuál sea el entorno en que vive. Y viene determinado por su propia percepción, por su propia captación sensorial de ese entorno y un procesamiento que hay en su sistema nervioso central, un procesamiento de esas percepciones que le permiten sintetizar las diversas sensaciones para hacerse un mapa determinado. Pero el estudio moderno de la etología de las abejas nos ha permitido descifrar esto. Ha sido un tema de estudio y de reflexión importantísimo para la semiología, Y el gran Benveniste, Émile Benveniste, ese gran lingüista francés, hace decenios ya, recogió los estudios de la etología animal relativa a las abejas y señaló los grandes lineamientos del lenguaje de las abejas. Costaba muchísimo trabajo llamarlo lenguaje, y evidentemente que no es un lenguaje, si por lenguaje entendemos un sistema semiótico como el de los seres humanos. Pero ¿por qué reservar esa denominación de lenguaje para nuestro sistema semiótico, el del Homo sapiens, que ni siquiera estamos del todo seguros, es un tema debatido, si otros hombres, como el hombre de Neandertal, que no era Homo sapiens, o por lo menos no era de nuestra, lo que a veces redundantemente llamamos Homo sapiens sapiens, bueno, muy próximo a nosotros, muy afín a nosotros, una especie diferente, pero tan afín que era perfectamente posible cruzarnos, y de hecho hubo una hibridación, como se puede comprobar por el estudio del ADN. Bueno, pues ni siquiera sabemos si el neandertal tenía un lenguaje como el que tenemos los seres humanos. Personalmente yo sospecho que sí. Mi idea es que sí. Pero vamos, eso no pasa de ser una conjetura que me sería muy difícil, no ya demostrar, sino argumentar. Los chomskianos, los lingüistas y estudiosos filósofos del lenguaje de inspiración chomskiana piensan más bien que la aptitud lingüística es una aptitud, perdón, innata en el Homo sapiens y que no era compartida por una especie totalmente afín del mismo género Homo, pero diferenciada. Bueno, yo no lo sé. En todo caso, hay sistemas semióticos en otras especies, pero no ya en especies simiescas o no ya en aves. Están empezando a estudiarse los sistemas semióticos de ciertas aves sociales que también presentan características de complejidad, de articulación, de regulación, de sintaxis que no sospechábamos. Los lenguajes de los cetáceos sonoros, lenguajes sonoros. El lenguaje de las abejas consiste en la famosa danza. Y es un lenguaje muy codificado por el cual la abeja exploradora transmite a sus compañeras de especie y de sociedad, sus consocias, podemos decir, la información que ha recopilado sobre la ubicación de la fuente principal de alimento, su orientación, a dónde hay que ir, por dónde hay que llevar a cabo el vuelo. Y es una transmisión que pasa de las unas a las otras. Bien, pero si esto es así, y si clarísimamente tenemos aquí un ejemplo de aprendizaje colectivo, en el cual el aprendizaje no es únicamente por la captación individual, sino por la percepción compartida, transmitida, y un conocimiento sensorial o intelectivo. Pero bueno, si yo sospecho que es intelectivo, sé que se va a considerar algunos que incurro en un excesivo antropomorfismo, como mínimo perceptiva, una captación perceptiva, un conocimiento perceptivo, sensorial, pero suficientemente listo, si no queremos decir inteligente, para estar coordinado, transmitido, compartido. Ahora bien, esos comportamientos se pueden dejar al albur de la apetencia, del apetito de cada individuo. o bien la abeja exploradora está obligada a compartir esa información, transmitirla y de ese modo coordinar. Es evidentemente que su interés como miembro de la colmena está en transmitirlo, porque ningún individuo puede sobrevivir si la colmena no trabaja colectivamente en pos de la búsqueda del alimento, de la supervivencia. Están los comportamientos, las actuaciones de los individuos integrantes de una sociedad tan instintivamente bien orientados que no se produzca conflicto alguno entre la conducta derivada de esos, de esas tendencias, de esas apetencias singulares, particulares, y las necesidades de la colectividad. Bueno, en realidad es cierto, hasta donde sabemos, que en las sociedades de insectos la regulación suele ser muy automática y los conflictos suelen ser menores o esporádicos. Sin embargo, hay tales conflictos. Por ejemplo, en las colmenas, la abeja reina no es exactamente, el nombre está empleado por una analogía laxa, no es la que coordina o dirige el trabajo colectivo, pero no cabe duda de que goza de un estatuto totalmente privilegiado, que le impone unas ventajas y unas desventajas, claro está. Y ahí surgen, de vez en cuando, disputas, hay esas colmenas en las cuales hay dos reinas, una de las cuales perece, es matada. Es decir, que hay actos de desobediencia. El estudio que a mí más me llama la atención es el de la mirmecología, es decir, el estudio de las especies de hormigas. Hay miles de especies de hormigas. Nosotros las llamamos a todas hormigas, pero evidentemente que forman un género común. Son especies muy diferenciadas las unas de las otras, tienen sus características particulares, sus modos de vivir. Y ese, el estudio de la mirmecología es un estudio fascinante. Hay toda una rama hoy de la zoología que no termina de descubrir, de descifrar enigmas de la perfección, de la complejidad de esas sociedades y del parecido entre muchísimas de sus actividades colectivas y las de las sociedades humanas. En todo, hasta en las guerras, hasta en instituciones que creíamos únicas. Bueno, pues concretamente las hormigas, seres fascinantes, que ocupan un lugar en la naturaleza que no sospechamos. Por ejemplo, se ha calculado que el peso global de las hormigas del planeta es similar al peso global de los 7.500 millones de seres humanos. Es decir, que consideramos que el planeta, hoy vivimos, como dicen algunos, en el antropoceno, que es un planeta tan humanizado, tan modificado por el comportamiento humano y por la prevalencia de la sociedad humana, que de algún modo llenamos el planeta. Bueno, pues tenemos el mismo peso que las hormigas. Ya sé que nosotros somos una especie y ellas son miles de especies. Pero vamos, esto nos indica que las hormigas ocupan un papel importantísimo en la vida del natural. El estudio de la mirmecología ha llevado a constatar, los científicos han comprobado, que la actuación individual no siempre se autorregula por el instinto, sino que hay comportamientos desviados o desviantes, infractores de la regulación colectiva social. Y por eso me llamó mucho la atención un artículo, varios artículos en realidad, que yo, de los cuales puse indicaciones en nota a pie de página en mi libro Visión Lógica del Derecho, sobre la existencia en algunas especies, en algunas sociedades de hormigas, la especialización de lo que llaman castas, pero la palabra está mal empleada porque, como ya dije, no son hereditarias, no se nace miembro de una casta, pero sí se cría el individuo de tal manera que vaya a ocupar un lugar u otro. Bueno, pues estamos habituados a la hormiga laboriosa que va a buscar el alimento, la hormiga guardiana que preserva el hormiguero frente a ataques de otras hormigas o de otras especies, las que se ocupan de la crianza del pulgón, que tienen una situación de simbiosis o de cautiverio, pero también están las que se ocupan de la guardia interna. En un artículo que es el que me he referido, que me llamó la atención y del cual tiré de ese hilo para sacar el ovillo y para enterarme de cosas que desconocía completamente, se titulaba Six-Legged Cops, policías de seis patas. Evidentemente una expresión jocosa, deliberadamente jocosa, y que revelaba que en algunos hormigueros, determinadas especies de hormigas, había algunas especializadas en poner orden cuando se vulneraban las normas. Por ejemplo, ¿qué normas? Pues está como en todos los insectos sociales, que son animales de lo que se llama en la jerga de la zoología eusociales, los miembros de la sociedad están hermanados, son hermanos entre sí, y solo un individuo, una hembra, tiene derecho de reproducirse, que es la reina, y a las demás les está prohibido. Que les esté prohibido no quiere decir que forzosamente su comportamiento obedezca a esa prohibición. Son raras, rarísimas, las transgresiones, pero las hay. Y para atajarlas están esas guardianas que castigan la actividad reproductiva de las que vulneran la norma. ¿En qué consiste esa infracción? Consiste en que indebidamente ponen huevos. Esos huevos se dan machos, porque al no haber sido fecundadas, el resultado, según las leyes de la zoología de esos animales, serán forzosamente de sexo masculino. Y eso producirá una superpoblación no regulada del sexo masculino, indebida, de tal manera que hay un castigo, que es que automáticamente el huevo que se ha puesto es eliminado, destruido o expulsado. De tal manera que vemos cómo en esas Incluso en ese tipo de sociedades hay normas que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por raras que sean las infracciones. Evidentemente, en el caso de las sociedades de équidos, de cetáceos, de elefantes, de simios, de cérvidos, las transgresiones, la propensión a transgredir es mucho mayor. Y por tanto, las reglas para establecer, evitar las transgresiones y castigarlas o sancionarlas o hacer volver al transgresor al camino recto son más elaboradas. De tal manera que hay, como digo, unas normas. Esas normas son un conjunto y ese conjunto es un conjunto ordenado. ¿Por qué es un conjunto ordenado? ¿Y qué queremos decir cuando decimos que es un conjunto ordenado? Bueno, un conjunto puede ser un conjunto desordenado. La mayor parte de los conjuntos, de las acumulaciones o cúmulos de objetos que nos rodean, están desordenados. Y la tendencia es al desorden. Incluso está esa célebre formulación del principio de entropía, de que solo se puede establecer el orden dentro de un entorno expulsando el desorden hacia afuera. La tendencia es al desorden y se requiere una intervención para ordenar. Por ejemplo, cualquiera que tenga hijos y ese hijo tenga su propia alcoba, su propio escritorio, o si es más pequeño, sus juguetes, sabe que si no pone orden, ese conjunto de objetos, sean adminículos de escritorio, sean elementos, sean juguetes o cualesquiera, o otras piezas del mobiliario, se van desordenando, que hace falta una intervención inteligente, más sensata, más ponderada para poner orden, poner pues los adminículos, los de escritorio, digamos, alargados en su lugar, en su vasija, otros de otro formato en su caja, las gomas, bueno, pues tienen su propio lugar, las carpetas en una bandeja, luego el uso lo desordenará. O, por ejemplo, cuando manejamos utillajes, herramientas en la casa, el menos bricoleador del mundo, yo no lo soy, no soy, lamentablemente no tengo esa virtud. Me gustaría tenerla, pero no, carezco de ella. Pero quien más que menos utiliza pues un martillo, clavos, tornillos, destornilladores, alicates, perforadoras. Bueno, y la tendencia es a ir acumulando todo en un cajón desastre que llamamos, sin orden. El problema de esa falta de orden es que cuando vamos a buscarlo, los destornilladores, la llave Allen, el destornillador de estrella, o cualesquiera otros, los alicates, las tenazas, no sabemos, tenemos que empezar a sacar todo, a poner todo encima de la mesa para encontrarlo. Mientras que si está ordenado, en una bolsa o en un recipiente determinado o en una parte determinada y separada del cajón, tal tipo de instrumentos, en parte tal otra, ahí tenemos, vamos formando un conjunto ordenado. Bueno, pues si las normas que rigen una sociedad fueran amontonamientos desordenados, evidentemente no cumplirían su función. Su función es la de que los individuos puedan escrutar esas normas, puedan enterarse de cuáles son y puedan ajustar su conducta a ellas. ¿Cómo se establecen esas normas? Ese es otro problema en el cual ahora no entro. Adelantándome, diré que en general se establecen consuetudinariamente. Desde luego no hace falta que sean dictadas, imperadas por una autoridad, porque en muchas sociedades, por ejemplo, en las de insectos, propiamente no hay autoridad. Incluso en aquellas en las que existe, la autoridad no establece la norma, sino que sencillamente la hace cumplir. La norma tiene una existencia, por tanto, en general, consuetudinaria. En sociedades más elaboradas es la propia autoridad va asumiendo una capacidad no solo de ejecución de la norma, sino de normación, particularmente sociedades humanas. Pero la norma existe. Ahora, las normas que regulan esa sociedad tienen que ser conocibles por los individuos y, por tanto, tienen que estar ordenadas. Cuando digo ordenada, ya he dado ejemplos empíricos de qué entiendo por un conjunto ordenado, un conjunto desordenado, pero quizá podríamos acercarnos un poco más diciendo qué se entiende por orden. Los matemáticos usan un concepto de orden que todos o muchos de quienes siguen estas emisiones conocen, que han estudiado teoría de conjuntos, elemental, y conocen esa definición matemática del orden como una relación en un conjunto dado que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Reflexiva, es decir, es una relación que se da siempre entre un elemento A y ese mismo elemento A. Antisimétrica en el sentido de que si se da entre A y B, pero también entre B y A, entonces es que B y A son el mismo elemento. Y transitiva en el sentido de que si se da entre A y B y entre B y C, también se da entre A y C. Bueno, esa noción de orden es demasiado estrecha para nuestro propósito, porque es una relación diádica, de uno a uno. Mientras que el orden que queremos que se dé entre las normas, y el que de hecho se da, puede ser una relación poliádica. Se da, por ejemplo, entre dos normas, por un lado, y otra, una tercera, por el otro. Ese orden, adelantándome a lo que más iremos viendo en estudio de tesis posteriores, ese orden es un orden de deducibilidad normativa. Es decir, que dadas ciertas normas, una o varias, y dados ciertos hechos, ciertos datos que conocemos por la experiencia, por el conocimiento perceptivo o intelectivo del mundo exterior, se deduce, se infiere, se extrae otra norma consecuente, entre normas antecedentes y normas consecuentes. Si el acervo de normas que regulan nuestra vida en común, la nuestra o la de los miembros de cualquier sociedad, no se ajustara a ciertas pautas de ordenamiento y concretamente de deducibilidad, serían inconocibles. Sería un mero amontonamiento arbitrario, sería imposible encontrar las unas a partir de otras y la vida sería imposible y la vida en común no se vería facilitada en modo alguno por las normas. Y voy a terminar con una última consideración. He dicho que las normas son hechos que determinan que ciertas conductas o gamas de conductas sean o bien preceptivas, o bien lícitas, o bien prohibidas. Ulteriormente ya argumentaré que, por supuesto, todo lo preceptivo u obligatorio es también lícito, pero no al revés, no inversamente. Podríamos pensar que hay sociedades, digamos, normativamente totalitarias, en las cuales toda conducta está, o bien está prohibida, o bien es obligatoria. Y que no hay nada que sea lícito, pero sin ser obligatorio. Y aparentemente estas sociedades así serían las de insectos sociales. La abeja, le es lícito buscar la abeja laboriosa, que va a buscar el néctar, le es lícito hacerlo, pero no solo le es lícito, tiene que hacerlo. No tiene opción de quedarse, de ser ociosa, de quedarse inactiva. Eso es verdad, pero es dudoso, sumamente dudoso, que todo en su actuación esté marcado por la obligación, que no haya un margen de libertad para que vaya a derecha o a izquierda. La abeja exploradora le han marcado, está marcado su obligación de ir a buscar las fuentes de alimentación para la colmena, y sus compañeras irán en pos de ellas, de ella, cuando les haya transmitido la información adecuada. Yo creo que está claro, o a mí me lo parece por lo menos, que incluso el individuo en sociedades de esta índole tiene un margen de libertad más o menos limitado para actuar en un sentido o en otro. Cuando sale de la colmena, empezar a explorar yendo a derecha o a izquierda. No digo que lo haga al buen tuntuno porque sí, o que no esté su comportamiento, no se ajuste a la captación perceptiva que tiene del entorno, que vaya a tontas y a locas o al buen tuntún. No, desde luego que eso sería absurdo. Pero no le está marcado como conducta obligatoria el iniciar lo uno o lo otro. Ella misma, con su propia capacidad neuronal, puede orientar desde el comienzo su marcha en un sentido o en otro. Más aún en las especies de animales superiores. Esto lo conocemos perfectísimamente. Sociedades, por ejemplo, simiescas, el estudio de los antropoides en cautiverio y en libertad nos ha enseñado de las inclinaciones, los hábitos, las conductas de unos y de otros, de cada individuo, y algunas están prohibidas, pero otras son lícitas. Puede escoger, dentro de unos límites, puede escoger una línea conductual u otra, una opción conductual u otra. Por supuesto, en las sociedades humanas. Desde luego, algunos literatos han imaginado sociedades normativamente totalitarias en las cuales cualquier conducta no obligatoria estaría prohibida y viceversa. Sociedades en las cuales no habría libertad absolutamente para nada. Podemos imaginarlas, pero también podemos ver hasta qué punto serían sociedades invivibles. En realidad yo diría sociedades inviables. Por eso no puede haber sistema normativo en el cual únicamente tengamos las dos calificaciones de preceptividad y prohibición. Tenemos que tener también la de licitud. Y entre el orden normativo al cual me refería, el orden de las normas, viene dado por reglas de ordenación, una de las cuales es precisamente aquella a la que ya me he referido, que todo lo obligatorio es también lícito. Y por tanto, que conocida la preceptividad de una conducta, sabemos también que esa conducta es lícita. Y con esto pongo punto final al comentario de esta tercera tesis, o sea que toda sociedad de animales requiere, para la vida en común, un conjunto ordenado de normas. Y en las próximas sesiones iremos continuando. Hasta ahora solo hemos llegado a la tercera de las tesis del racionalismo jurídico. Mi deseo sería acelerar un poco y poder en una misma sesión comentar varias de ellas, pero la materia muchas veces nos lleva a detenernos quizá en demasía en algunos detalles y esto nos impide avanzar con la celeridad que yo preferiría, pero que no quiero colocar por encima de todo. Prefiero ir considerando cada tesis con suficiente detenimiento y con suficiente hondura. Y doy cita a todos ustedes para nuestra próxima entrevista, que espero que sea dentro de unos días, sin poder fijar de momento la fecha precisa. Y nada más.